todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orgoita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra, nueva edición de miércoles, nueva edición entre semana, en la cual dedicaremos 120 minutos a nuestra música, el rock, el heavy metal en todas sus vertientes, como bien sabes. De nuevo contigo, de nuevo aquí en las ondas, a través de la red, como prefieras escucharnos. Lo importante es que tú cuentas con nosotros, nosotros contamos contigo. Y agradecemos enormemente la escucha, esperando que este programa pueda cumplir su finalidad de difusión con respecto a nuestra música, la música que tiene que seguir adelante, que tiene que seguir avanzando. Y de hecho, una cosa está bastante clara. Si bien se han parado prácticamente los conciertos, lo cierto es que yo no doy abasto para seguir abarcando la cantidad de lanzamientos discográficos que me vienen llegando. Al menos una parte de ello esperamos ir cumpliendo en cada una de las ediciones del programa. Como suele ser habitual, tendremos una banda invitada en el día de hoy, Night Fear. Nos presentarán Apocalypse, su tercera obra, fenomenal banda de heavy metal que ya conocemos bien en este programa. Tanto con Inception como con Drums of War pasaron por nuestros micrófonos. Banda madrileña con vocalista vizcaíno Lorenzo Mutio Zabal. Y precisamente con él, con Lorenzo, tenemos ya registrada una extensa entrevista en la cual desgranamos ese nuevo trabajo de la banda Apocalypse, así como la actualidad de la banda, la actualidad de Night Fear, hoy invitados aquí en La Mirada Negra. También haremos referencia a algunos conciertos que se anuncian de cara al 2021. Sigo pensando que es muy optimista, tal y como están las cosas, veremos qué es lo que pasa. Porque a mí si me decís lo que pienso, pues yo creo que se pueden estar haciendo conciertos ya mismo. Y de la manera más normal que os podáis imaginar. Aunque alguno me tache de, bueno, pues de poco menos que suicida, pero es la realidad, es lo que creo, es lo que estoy convencido. Pero el caso es que de momento en estas condiciones es prácticamente imposible que los conciertos se puedan llevar a cabo, como bien sabéis. Aún así, para el 2021 se anuncian algunas giras a las cuales nosotros por lo menos vamos a dar bola, vamos a ir anunciando en este programa. Que insisto, de aquí a los próximos meses, quién sabe cómo vamos a estar, lo que va a pasar, las decisiones que se van a tomar. Estoy seguro que alguien sí lo sabe, pero desde luego no os creáis que soy yo, que puedo tener la intuición de muchas cosas sobre lo que no es verdad en torno a lo que está pasando. Lo que tengo muchas más dudas es en torno a lo que sí puede ser cierto a las certezas que puede haber detrás de lo que estamos viviendo en torno a esta situación pandémica que nos venimos arrastrando desde hace ya 6 meses y que a medida que avanza pues uno no sabe ya qué es lo que va a ocurrir, porque hay lugares como China que parece que recuperan la normalidad, en otros lugares parece que también se dice que poco a poco se va a ir volviendo a esa normalidad, sin embargo nosotros estamos en un estado, en el estado español, donde parece que nada de nada, que todo lo contrario, que la cosa está como muy complicada. Bueno, paradojas que tiene este virus tan selecto, que afecta más en unos países que en otros y que afecta más a unos sectores que a otros, y que, bueno, que es tan caprichoso. Pero en fin, no quiero meterme ahora mismo en ese tema. Lo que sí que os digo es eso, que la situación de cara a los conciertos, evidentemente por lo que estamos viviendo, pues sigue siendo de plena incertidumbre. Pero bueno, hay algunos que se anuncian, como digo, y uno de ellos es la próxima gira de Sirius Black. Se aplazaron sus fechas en el mes de octubre de este año 2020 y se anuncian nuevas fechas, se entiende que todavía provisionales porque queda muchísimo tiempo, para el noviembre de 2021. Estarán presentando entonces nuevo disco. Las fechas son 24 de noviembre Barcelona Sala Bóveda, 25 de noviembre Madrid Sala Rockville, 26 de noviembre Gasteiz Urban Rock Concert, 27 de noviembre Valladolid Porta Caeli y 28 de noviembre Vigo Sala Master. En Barcelona estarán, como decían, Bloodbane, abriendo en Madrid, en Vitoria y Valladolid estarán Argion. Y en Vigo una banda local que aún está por determinar. Como digo, queda mucho tiempo, más de un año. Prácticamente son 14 meses los que nos quedan para ese mes de noviembre de 2021. Espero que sí, espero que entonces estemos disfrutando en vivo de la banda que ya escucháis, de Sirius Black. En su día formaron parte de la misma gente como Roland Grappo o como Thomas Stouch, ya sabéis, de Masterplan o de Blind Guardian. No han continuado en la banda, pero siguen siendo un grupazo absolutamente tremendo. Escuchamos este We Still Stand Tall, perteneciente a su última referencia, ese Swipe 226. Con vosotros, Sirius Black, deseando que de verdad en noviembre de 2021, y bueno, ojalá veamos otros conciertos antes, pero ojalá que de verdad en noviembre de 2021 Sirius Black puedan cumplir con esa gira y definitivamente podamos verles en directo y disfrutarles. Pues hay que permanecer, hay que aguantar, hay que continuar adelante con nuestra vida y por supuesto con nuestra música, y espero que Sirius Black puedan cumplir con esos próximos objetivos de cara a a una próxima gira que esperamos ver. Otra gira que se ha anunciado es la de Ross DeVos. Hace pocos programas presentábamos lo nuevo de su banda, The Dead Dealer, donde cuenta con el vocalista Sim Peck, ex The Cage. No es con The Dealer con quien nos va a visitar, y es una pena porque también nos gustaría, sino que nos va a visitar el que fuera guitarrista fundador de Manowar, Ross DeVos, con su banda en solitario, donde por cierto cuenta con otro vocalista fantástico como es Mark López, es Mariah Rage, entre otras cosas. Tendrá nuevo disco, bueno, tiene de hecho nuevo disco bajo el brazo, editado este presente año, en este presente 2020, que es Born of Fire, pero bueno, no van a faltar los grandes clásicos seguro que en esa gira de Ross DeVos. Y con uno de esos me voy a quedar, recogido en directo en el Wacken del año 2017, este Hail and Kill de Manowar. Si viene Ross DeVos, insisto, pues creo que sigue siendo un reclamo importante. ¿Por qué negarlo? Esos clásicos de Manowar, aunque él siga apostando por su carrera en solitario y también por... bueno, sigue con Dictators también y con Dead Dealer, como decimos. Y como digo, tienen fechas en directo Ross DeVos en solitario para el próximo año, para el próximo 2021, en concreto en el mes de abril y mayo. Bueno, en abril una fecha exclusivamente, 30 de abril, Pamplona, sala... no, perdón, que me estaba yo colando. Dos fechas. En abril, 29 de abril, Barcelona, Sala Bóveda; 30 de abril, Pamplona, Sala Tótem; 1 de mayo, Pozal de Gallinas en Valladolid, en el Galia Metal Fest, en el Polideportivo Municipal; 2 de mayo, Gijón, Sala Acapulco, también pasará por Oporto y por Lisboa, en Portugal; luego el 6 de mayo estará en Sevilla, en la Sala X; 7 de mayo, Almería, Sala Manchester; y el 8 de mayo, en Valencia, en la Sala Paverse Club. Así que bueno, esperemos que esa gira se pueda llevar adelante. Estará acompañado por Ason Bell y Dark Embrace. Y esperemos disfrutar de nuevo, porque ya le vimos en directo con grata sensación, de Ross DeVos. Que os dejamos con este clásico de Manowar, interpretado por su banda, por cierto, Maile Pons. Actualmente está en la banda también en solitario de Ross DeVos. No está nada mal. No sé si será esta la banda que finalmente venga por aquí o no, pero en definitiva esas son las fechas para Ross DeVos en solitario. Os dejamos con Hail and Kill. Fucking, are you ready? Cry. ¿Qué tiempos aquellos? Que no están tan lejanos. Pero nos parece que están ya muy lejos. Aquellos en los que nos juntábamos en los festivales, como es en este caso, donde se registraba este tema en el Wacken. Todo volverá, esperemos. La de Marc López, bueno, la verdad que un auténtico torrente para llegar a esos agudos. Pues bueno, Eric Adams, la verdad que es mucho Eric Adams, pero la verdad que yo cuando tuvimos oportunidad de ver en directo Arroz de Vos hace algún tiempo, la verdad que me llevé una muy grata sensación de cómo facturaba esos temas de Manowar. Ojalá apueste también por sus propios temas, porque insisto que también creo que tiene todo el sentido del mundo, no solamente vivir de aquellos grandes clásicos que le pertenecen. De hecho, solamente hay que mirar cuáles fueron los años más fructíferos de Manowar, y es evidente que desde que él abandona la formación, le expulsan o lo que sea, pues creo que a las pruebas hay que remitirse de cuál fue la época verdaderamente creativa para Manowar, y siempre fue con él en la formación, y a partir de ahí pues nunca volvió a ser nada igual. Así que por lo tanto, evidentemente nos gustará disfrutar de esos grandes clásicos de Manowar, pero seguimos apreciando muchísimo a los artistas, a los músicos, que a pesar de ser unos clásicos que podrían seguir viviendo exclusivamente de esas rentas, pues siguen apostando también por sus nuevos temas. Tal vez en próximos programas caiga algo de Ross DeVos en solitario. No lo sé, pero bueno, no lo descarto. Y hablando de grandes vocalistas, Lorenzo Mutiozabal es un auténtico portento vocal. Ya le conocemos porque ya son 3 discos los que viene realizando, los que ha realizado con Nightfear, y aparte también colaboraciones en otros proyectos, en otros grupos, como Solitude, por ejemplo. Creo que deja patente la capacidad vocal que posee. Con él charlamos para presentar Apocalypse, el nuevo trabajo de Nightfear. Ya registrada esta entrevista, vamos a ir con sus palabras, pero cómo no, también vamos a disfrutar de su música, influenciados por los grandes clásicos, indudablemente, del heavy metal, pero sabiéndolo facturar de una manera absolutamente impecable. Entre esas grandes influencias, pues pueden estar perfectamente los propios Manowar, como por ejemplo en este tema final de la obra, en este Angels of Apocalypse, que redondea un tremendo trabajo de heavy metal, recomendado sin ninguna duda si lo que te gusta es este estilo así, con todas las letras, puro, sin adulterar, bien facturado y sabiendo conjugar muy bien los elementos para que suene fresco, para que no suene tampoco algo repetitivo, aunque insisto, sus influencias se puedan dejar notar, que tampoco es para nada algo negativo. Ellos lo saben hacer a un nivel absolutamente brutal. Y para muestra, pues empezamos a escuchar la música de Nightfear.
Destroyer.
Presentamos en La Mirada Negra hoy, un poquito más en profundidad, el nuevo trabajo de los madrileños Night Fear. Lleva por título Apocalypse, es el tercer trabajo en la trayectoria de esta banda de puro heavy metal, como si te gusta el heavy metal con algún tinte power, si queréis denominarlo así, pero al fin y al cabo yo creo que heavy metal de toda la vida. Pues creo que estáis de enhorabuena, porque la banda ya nos ha ofrecido tres trabajos de un gran nivel y bajo mi punto de vista, siempre dentro de esos cánones, sabiendo en cada disco dar un punto más, tal vez. Yo considero que no es una frase hecha decir que este Apocalypse pues es el mejor disco, a mi modo de ver, de su trayectoria, aunque seguimos recomendando encarecidamente tanto Inception, que fue su debut del año 2012, como Drums of War, que llegaría unos 3 años más tarde y que también creo que sigue siendo un trabajo absolutamente fabuloso. Ahora con Apocalypse, pues bueno, siguen asentando los pilares de ese estilo, donde yo creo que cada una de las piezas de esta maquinaria pues funciona en conjunto o da su parte, ¿no?, para que en conjunto todo luzca a un nivel verdaderamente alto, y es por ello por lo que creo que hay que dar la enhorabuena a toda la banda y en concreto a su vocalista. Bueno, la banda es madrileña, a Lorenzo Mutiozabal ya conocemos que su origen es de aquí, es de Vizcaya. También pues bueno, lo hemos escuchado con Solitude, ¿no?, y con la banda de Jebo, ¿no?, también, y bueno, yo creo que es uno de los grandes vocalistas dentro de este estilo de música. Por ello y por este gran trabajo, Lorenzo, pues mi enhorabuena, y además una enhorabuena totalmente sincera.
Muchas gracias, Antonio. Gracias por tenerme en tu programa y por tus amables palabras sobre el disco.
Eso es, pues aquí siempre bienvenido, lo habéis venido con cada uno de los discos y para mí, por supuesto, es un auténtico honor. No sé si estás de acuerdo en que, vamos, lo que realizáis es heavy metal, con todas las letras, como digo, y no es que vayáis a reinventar el estilo, ya conocemos a la banda, pero sí que creo que lo importante dentro de los buenos trabajos que vais realizando es que, a mi modo de ver, no es decir por decir que en cada uno de los discos estáis dando un plus más dentro del estilo, ¿no? Que cada uno asienta pues bien a nivel de producción, a nivel de composición también. Yo creo que cada uno va asentando un poco más lo que es un estilo, yo diría, sin fisuras dentro de lo que es el heavy metal.
Sí, bueno, a ver, lógicamente en cada uno de los discos intentar mejorar lo que al final de la grabación del disco anterior con sabes o te das cuenta de que puedes mejorar. Siempre pasan estas cosas. Entonces, bueno, pues siempre hay ciertas cosillas que no acaban de funcionar bien y empiezas a mejorarlas en el siguiente. A nivel estilístico, también te digo que, bueno, no es algo tampoco que nos comamos mucho la cabeza. Nosotros al final, la composición, bueno, principalmente somos dos personas que componemos en el grupo, Ismael Retana, que es el guitarrista, y yo, y bueno, pues componemos de forma bastante independiente los temas, y luego pues ya una vez que se trae al conjunto del grupo, ya se trabajan un poco en conjuntos para darle el rollo final. Pero no nos comemos mucho la cabeza, sobre todo, lógicamente, al final cada uno de nosotros tenemos nuestras influencias. Hay un punto común a nivel de influencias que, pues sí, seguramente estén un poco en ese punto que tú dices, que es entre el heavy más de vieja escuela y el power metal europeo, sobre todo el power metal más, pues sí, más entre el americano y el alemán, ¿sabes? O sea, más cañero, ¿no? El típico teclado, o sea, todo rabo, que también se hizo famoso en su momento. A nosotros nos gusta la caña y bueno, pues luego ya cada uno a partir de ahí mete sus pequeñas influencias y sus cosillas. Por ejemplo, sí es cierto que yo estoy muy influenciado por el power más de finales de los 90, principios de los 80. Isma pues tiene muchas cosas, le gusta más el progresivo. Tenemos a Oscar, por ejemplo, que es más bruto en batería. Entonces, bueno, al final sí es cierto que hay que creamos al final un estilo que no reinventamos nada, pero sí que es cierto que al final pues eres capaz de vislumbrar distintas influencias dentro de nuestras canciones, que además yo considero que es bastante importante que de forma natural al final se entremezclan y puedes ver cosas muy muy power, netamente power. Puedes ver cosas más heavy, clasicorro, puedes ver cosas más trash, puedes ver incluso ramalazos progresivos en algunas canciones, pero siempre de forma natural, ¿me entiendes? O sea, que nosotros, para nosotros lo importante es las canciones, no nos centramos en que vamos a hacer ahora algo un poco más de este rollo. No, nosotros, que la canción funcione, que la canción nos emocione, que nos guste, y independientemente del final de cómo queda el estilo, si es más trasera o es más power metalera, si nos mola, va para adelante. Yo creo que al final el sonido compacto y que hablas tú de fisura, yo creo que lo da, pues al final el tener a, sobre todo, cuatro tíos, que somos el core de la banda, que llevamos tocando juntos ya un montón de años, que ya nos conocemos, sabemos cómo que es, pues cómo funcionamos cada uno de nosotros, y eso al final, quieras que no, acaba creando, engrasando la maquinaria, ¿no? Como diría. Entonces, estoy de acuerdo contigo, pero también te digo que no es una cosa especialmente buscada, sino que, bueno, pues hacemos lo que en ese momento nos da y bueno, pues va quedando. O sea, de hecho te diría que si no valoramos el disco en su globalidad o en su, ¿sabes? En plan, ¿cómo queda el conjunto de disco como conjunto? Hasta que no tenemos prácticamente todo hecho, ahí ya te empiezas a pensar un poquito más en el tema del orden de las canciones, pero al final nos centramos en hacer canciones que nos gusten y que nos emocionen.
Bueno, pues has explicado muchísimas cosas que vamos a desgranar un poquito más, ¿no? Por ejemplo, ese orden, ¿no?, que me comentas de los temas, ¿no? Porque yo, bueno, escuchando el disco, yo no sé si es algo precisamente buscado o no buscado. Recordemos que, por ejemplo, Drums of War era un álbum conceptual. Este yo, por lo menos, creo que conceptual como tal no es. Pero sí que parece que, vamos, casi es hasta profético en cuanto a lo que estamos viviendo ahora. Porque el disco, pues evidentemente, se llama Apocalypse y parece que es lo que ha llegado ahora, ¿no? Como un punto de inflexión, vamos a decir, en la humanidad. O en lo que puede ser nuestra historia. Y escuchando el disco, es curioso que hay mucha referencia precisamente en ese título y precisamente a ese punto de inflexión que podemos tener a partir de ahora como humanidad. Y encima yo dividiría la obra en dos partes. La primera, casualmente, no sé si he buscado o no, antes de que llega, por cierto, la instrumental, que parece que hace un poco ahí, como que parte un poco en dos el disco, ¿no? Ese Psycho Killer. La primera es como más luminosa, porque si lo analizamos esa está muy optimista, parece como que vamos a renacer en un mundo mejor que el que tenemos a día de hoy. Y luego la segunda parte parece que se vuelve un poco más destructiva, más oscura y tal vez no sea tan halagüeña. Ya digo, no sé si es algo que se ha buscado, si es la lectura que yo como oyente hago y oye, pues es muy libre, si estás de acuerdo o no, pero vamos, no sé si es algo en lo que habéis reparado.
Desde luego, o sea, no, un tema, o sea, un disco conceptual como lo fue Drums of War, no lo es. O sea, Drums of War era un disco en que desde principio a fin se contaba una historia y había una narrativa aislada entre canciones. O sea, eso no es así. Son canciones totalmente independientes, cada uno habla de sus cosas, pero sí que es cierto que existe una especie de temática pues común, ¿no?, en muchas de esas canciones, y esto quizá lógicamente, bueno, si vimos el disco todo esto no sabíamos qué iba a pasar. pero sí que el disco más o menos gira en torno al maltrato sistemático que hace la humanidad de nuestro entorno, o sea, no solo el planeta, pero sí, los unos con los otros, o sea, como especie tendemos a maltratar todo lo que hay a nuestro alrededor para sacar beneficio, ¿no? Entonces es una actitud que inevitablemente, pues bueno, en esta fantasía que hemos montado alrededor de este disco, la llevamos al final de la serie, ¿no?, lo que sería el propio apocalipsis. Y sí que es cierto, hay una lectura correcta que haces también, y es que sobre todo indaga en ese aspecto el último tema, en este apocalipsis, pues que realmente eso, ese apocalipsis, no lo toma como algo especialmente malo, sino como una especie de liberación para un nuevo comienzo, ¿vale? Entonces, por eso ahí anda también un poco la dualidad, un poco entre mensaje negativista, algo un poco tremendista, pero con ciertos momentos más luminosos en las melodías. Es decir, más o menos yo la dualidad la veo más que una parte u otra del disco, aunque luego es muy libre, porque muchas veces eso nos ha pasado mil veces. O sea, que cuando tú haces algo, lo creas, tienes una cosa en la cabeza y luego cada uno tiene su propia interpretación de ello, que hay cosas que ni siquiera incluso todavía estará a pensar. Y joder, esto también es lo maravilloso de la música, ¿no? Que cada uno también ve las cosas y ve los temas y ve las temáticas de su punto de vista y joder, sabré incluso a los propios creadores les abre como una especie de mundo nuevo y hostia, pues tienes razón, joder, no lo había pensado así. Pero yo por lo menos en mi mente veía más esa dualidad que sí que existe entre una vertiente más luminosa y una vertiente más oscura, más entre muchas, las letras sí que tienen un tono más pesimista y muchas canciones hay ciertas melodías que sí que tienen un, bueno, pues se ven más optimistas. Tienen canciones, pues yo qué sé, por ejemplo, Sign, no habla precisamente del tema de exterminio del planeta, pero por ejemplo habla de algo tan de actualidad como es el tema del bullying, ¿vale? Al fin y al cabo también habla de nuestras miserias como especie, y bueno, pues no lo habla desde un punto de vista de que hay que matar a todos los matones de los colegios, sino más bien que todos aquellos al que sufren el bullying, coño, que levanten la cabeza, que cada uno es único y es hermoso y tenemos que ser orgullosos de lo que somos. Entonces, bueno, sí que es cierto que al final existe esa dualidad entre luz y oscuridad a lo largo de todo el día.
Fíjate, comentarlo de Sein y no había sacado esa lectura. Además, como se habla mucho de no despertar o amanecer en un nuevo mundo más de luz, ¿no? También hacéis, es como que se puede repetir bastante, pero claro, ahora que me lo explicas así, también es verdad que claro, esa lectura que haces, no hablando del bullying, igual, encima con la letra en inglés, yo no me había quedado tan claro, pero es evidente que sí, que también puede ir en aspectos un poco más personales, ¿no? Y no tan globales, como puede ser.
Sí, hay un poco de todo, desde bueno, aspectos sociales, como puede ser el bullying, o como por ejemplo, pues una cosa también que, por ejemplo, canciones como... ¿Ay? No sé ni el nombre de mis canciones.
Bueno, si no te acuerdas del título, te voy diciendo We Are Back, que es la que comienza, pues yo igual hace referencia, por ejemplo, a comenzar de esta manera al tiempo que habéis estado también como banda, igual más del que esperabais de un disco a otro. Del Drums of War a este han pasado como 5 años, ¿no?
Sí, evidentemente los planes eran haber sacado el disco bastante antes, mínimo un año antes. De hecho, las baterías se grabaron un año antes de la salida del disco. Lo que pasa es que, bueno, ahí hubo varios factores. Primero, que nos quedamos sin guitarrista y la idea original era intentar buscar un reemplazo rápido. Luego no se produjo y, bueno, pues eso nos retrasó. Y luego, bueno, también al final, pues, mira que no nadie de nosotros se dedica exclusivamente a la música, todo el mundo tenemos nuestros trabajos, nuestra vida familiar y personal y tal, y muchas veces, pues, al final, unas cosas tiran las otras y hacen que te retrases más de lo que te gustaría en las cosas. Y luego hay una cosa que nosotros tenemos clarísimo en el día, y es que no, por correr, no queremos comprometer la calidad del producto final. O sea, suficiente jodido es sacar hoy en día un disco en España como para encima hacer las cosas mal a posta, entre comillas, ¿sabes? Por querer correr, por no sé, no querer perder una oportunidad de tocar en no sé dónde, no sé. Creo que al final esa oportunidad o eso es efímero, y al final lo que se queda son el disco y las canciones. Entonces, para nosotros es súper importante que la calidad final y todo esté perfecto para poderse editar. Entonces, al final, pues bueno, pues son cosas que vas poniendo en la balanza y te van tirando por un lado por otro, y al final todo se va retrasando. Pero la idea original, y de hecho el disco se empezó a grabar un año antes, o sea, era que se editase mucho antes.
Mm-hmm. Bueno, ese inicio también de batería, no sé si es un guiño o no a propósito, o es algo también que luego te das cuenta, pero es evidente que a muchos se nos va a venir a la cabeza el Painkiller de Judas Priest.
De hecho, mira, te lo digo así, yo pensaba que lo era. Cuando escribió las líneas, bueno, al final siempre nosotros hacemos, pues quien compone la canción hace un poco unas líneas más simples, y luego al final cada músico es el que hace un poco la línea final del instrumento. ¿Sabes? Claro, cuando Carvino, mira, he pensado en una intro de este tipo, porque va al final con el ritmo del propio riff y tal, cojonudo. Y yo conocí que dijo, hostia, esto suena mucho a Painkiller. Yo pensaba que él lo tenía claro, y luego cuando alguien se lo comentó, cuando el disco ya había salido, dice, no, pues ni me había percatado, yo no me había dado de macho. Pero sí, está claro. A ver, está claro que al final muchas veces las propias influencias te salen hasta sin darte cuenta, porque al final es música con la que has crecido, que lo tienes tan interiorizado que ni te acabas dando cuenta. Pero vamos, lo mismo pasa con Judas, lo mismo pasa con Maiden, lo mismo que pasa con un montón de bandas, que hay cosas que claramente recuerdan. Y yo creo que al final es un poco la gracia que de esto, ¿no? O sea, que al final que cada uno con sus propias influencias y con sus cositas de aquí y allí acaba creando una cosa que es nueva, ¿no? O sea, entonces, bueno, sí, está claro que recuerda, pero bueno, al final es un detallito que yo creo que más allá del guiño tampoco tiene más relevancia.
Uh-huh. Bueno, y de Sign hemos hablado un poquito, y luego vienen Living Your Life y A Better World, que están dentro de esta primera parte que yo considero ambas, pues en el plan más optimista, ¿no? Vivir tu propia vida o imaginarte un mundo mejor. Ambas, por cierto, con grandes melodías, grandes y grandes estribillos, vamos, que yo creo que es uno de los puntos fuertes de la banda, que os curráis muchísimo en ese aspecto, y a ti lo que te toca como vocalista, creo que hay que valorar mucho lo bien que redondeas en ambos temas lo que es esas melodías, ¿no? Y esas partes sobre todo de los estribillos, y también lo bien que sabes jugar, que yo creo que en este disco igual se ha notado más que en los anteriores, no lo sé, pero lo bien que es que fluctúas entre, vamos a decir, tu registro más natural, más limpio, ¿no? más natural, por decirlo así, y luego lo bien que también eres capaz de sacar ese tono más afilado, ¿no? Que yo creo que es una de las cosas que dentro de este de este disco. No sé si se ha potenciado, si no se ha potenciado. A ti como vocalista, pues creo que ya te conocemos, pero aún así siempre entiendo que te intentas explotar un poco más.
Claro, bueno, eso es una cosa que se repite bastante en cada composición de nuevo disco, y es que todo tiene que estar al servicio de la canción. Es decir, intentamos siempre hacer las cosas de la manera que quede lo más natural posible en la canción, o lo que la canción te pida, ¿vale? O sea, al final, claro, eso es una cosa súper objetiva, ¿eh? Lo que a mí me pide puede ser que no le pida a otro, pero siempre es eso. Entonces, al final, siempre es la propia canción la que nos va marcando, pues aquí queda mejor una cosa un poquito más así, o más asado, o aquí es más afilado, o aquí es un poquito más grave o más natural. Siempre intentamos hacerlo de esa forma. Yo, por ejemplo, también compongo mucho, por lo menos, claro, como vocalista, pues al final es el que tienes un poco pues la responsabilidad pues de la parte vocal, ¿no? Sobre todo las melodías vocales, aunque bueno, pues hayan otros que puedan aportar cosas, pues es un poco al final el que tiene esa última palabra sobre cómo dejar las cosas, los giros y tal. No, o sea, quiero decir, siempre tiendo a quedarme con la primera impresión, la primera intuición, ¿no? Al final, pues si tienes que improvisar un poco sobre la base que te hace, que ha hecho otra persona, y a mí esa primera intuición me marca mucho con respecto a lo que, cómo va a quedar el final. Luego, lógicamente, se tiene que trabajar en arreglos y demás, pero me marca mucho porque es, al final es lo que más natural me suena. Entonces, siempre intentamos que sea la propia canción la que marque ese tipo de cosas, que no intentar, ahora vamos a probar así, ahora vamos a probar eso, ¿sabes? Forzar un poco la situación. Que pide un momento un poquito más natural, o una voz un poquito más relajada, perfecto. Que aquí pide meter cera y subir hasta límites en sospechado, pues dentro de mis capacidades, pues intento hacer lo que buenamente podamos. Y así es un poquito como solemos trabajar. No lo sé, ¿sabes? Es decir, luego al final es que, claro, como siempre hay unas pautas más o menos marcadas en la manera que tenemos que hacer las canciones, pues ¿sabes? Al final, ya como nos conocemos todos, pues ya nos permite, pues por ejemplo, si Irma está haciendo una canción, pues el estribillo, pues ya sabe más o menos lo que a mí me va, lo que no me va, lo que mejor me pega, lo que no me pone. Entonces, al final, siempre es fácil trabajar en ese sentido, pero tampoco es especial. O sea, preferimos centrarnos en que la canción quede lo más natural posible, lo que nos pida el cuerpo, escuchando el tema, que intentar ir buscando cosas nuevas que no hayamos escuchado antes, por decírtelo de alguna forma.
y también va un poco en función de la temática. Como digo, esta parte es un poco más optimista y yo creo que aquí lo que conseguís es que precisamente, ¿no? A veces se habla mucho, ¿no? Es que el heavy metal normalmente es para hablar precisamente de caos, destrucción, de cosas negativas. En este caso, en estos temas, podemos ver esa parte más luminosa y, sin embargo, no dejáis de hacer heavy metal con un sonido contundente y muy, muy duro.
Sí, sí. O sea, a ver, por ejemplo, el ejemplo que me ponías de Living Your Life es un tema que igual en el comienzo puede sonar un poco más pesado, más un poco un heavy más contundente, más pesado en los inicios, porque es más pausado, con un riff más marcado, pero luego explota en un estribillo, pues bueno, que es luminoso, es muy coreable, y bueno, pues entra un poquito más en las vertientes más power, por llamarlo de alguna forma. Nos gusta mezclar, de todas formas. Tú ves, por ejemplo, pasa un poco como en todos los temas, pero si tú, por ejemplo, ves un tema como Living Your Life, que a mí personalmente es uno que me gusta mucho, pues tiene ese inicio más pesado, con toques incluso un pelín, en la batería un pelín progresivos. Tiene luego ese estribillo súper codeable y súper melódico. Luego entra una parte instrumental que ya se lanza un poquito más al power. Una parte neoclásica y luego tiene la parte final del estribillo con el canon y con las múltiples voces, pues que te puede recordar incluso a una banda como Sabbath o cosas así, ¿sabes? Entonces, nosotros no nos gusta cerrarnos a nivel estilístico, entonces al final salen cosas eclécticas, pero que a su vez quedan naturales dentro de un poco del estilo que más o menos nos caracteriza, ¿no? Que es el heavy y el power. Entonces, yo creo que son además canciones que con las escuchas pues ganan, porque vas pues eso, descubriendo ciertos detalles y tal. A mí, la verdad es que yo creo que a nivel compositivo en este disco, o sea, no, yo creo que, a ver, supongo que todos los artistas y los músicos dicen que su último trabajo es el mejor, pero realmente creemos que está un peldaño por encima de lo anterior.
Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, y además sabéis explotar muy bien los cambios de ritmo. Tenéis un batería fantástico, todos los músicos que estáis en la banda, yo creo que sois músicos con unas grandes condiciones, pero igual Oscar Bravo puede ser el más experimentado o el que tiene una trayectoria detrás en otras formaciones, además de diferentes estilos, pues no sé, Sobredosis, Abulsed y bueno, no sé, algunas cuantas más. La verdad que ha estado en bastantes bandas y la verdad que lo explotáis bien, porque por ejemplo llegamos a The Stranger, ¿no? Al siguiente corte, y nos vamos dando cuenta que sigue habiendo muchos matices en cuanto a cambio de tesitura, cambios de ritmo, y lo sabéis, desde luego sabéis aprovecharlo. Y luego, a ello, está claro que os amoldáis muy bien con, bueno, sabiendo conjugar riffs de guitarras, con melodías, con puentes. Está claro que a partir de esa variedad rítmica le dais, yo creo que es una de las claves, no lo sé, lo dices tú también, para que el disco, dentro de lo que es, como bien dices, puro heavy metal, pero tenga un montón de color.
Está claro. A ver, al final la sección rítmica es una cosa total y absolutamente clave en el metal que se produce hoy en día. De hecho, hablas con cualquier productor y hablas con gente que trabaja en temas de, no sé, eso, de mezcla y trabaja produciendo discos, y prácticamente a lo que más cariño se le da es a la parte de rítmica. Que quede contundente, que quede fuerte. Cuando trabajas con un tío como Oscar, todo eso se multiplica con él, porque por un lado, entre que su ejecución es tan buena, su pegada es tan fuerte, y si luego a nada que le pones un poco de mimo en la producción, pues mira, sinceramente creemos que por lo menos tanto en Dance World como en este disco, una de las cosas que primero te entran por la oreja es la sección rítmica y el sonido de la batería, ¿vale? O sea, yo creo que es una de las cosas que es más espectacular en la oferta de Naesia, y no es por nada, si es porque el Toti Oscar, en mi opinión, es espectacular como músico. Entonces, creo que una de las cosas mejores que sabemos hacer o que hemos conseguido con estos discos es poder trasladar esa espectacularidad que él te da en directo o cuando le ves tocar a un disco, ¿vale? Y de una forma además bastante orgánica, suena bien, o sea, no suena enlatado. Entonces, luego lo que es simplemente pues las propias líneas de batería y la propia riqueza rítmica de las canciones, yo creo que un poco como el resto de los instrumentos, el secreto está un poco en dar a su al músico cada uno su margen para poder aportar, ¿vale? Es decir, yo por ejemplo cuando compongo temas, compongo el tema, compongo la estructura, un poco las melodías, un poco la línea general, pero luego cada uno tiene su libertad para crear sus líneas, y ahí está un poco el trabajo en conjunto. Si cada músico tiene libertad para poder aportar su lo suyo, y encima es un tío tan bueno como puede ser Oscar, como puede ser Isma, como puede ser Manu, pues es que el resultado se nota. Es un trabajo conjunto, ¿vale? O sea, al final es lo realmente difícil, y creo que es lo que creo que es de lo más en valor que pongo de este disco, es saber transmitir esa calidez y esa calidad y esa espectacularidad de la que te hablo. Por ejemplo, con Oscar, si tú te pongas el disco, te pongas a todo rabo la mini cadena en tu casa y lo sepas y lo puedas percibir tal cual, yo creo que se consigue bastante.
Y en el ecuador del disco os ha salido una instrumental que es Psycho Killer. Normalmente suelo preguntar de qué nos habla, en este caso una instrumental donde se prescinde de tu voz, se prescinde de letra, y además, por cierto, también creo que no es casualidad que esté justo en el ecuador del disco, porque casi si fuera, marcaría lo que es el paso a la cara B, si habláramos un poco en términos tradicionales.
Sí, a ver, el tema que está en la mitad del disco es porque creemos sinceramente, nosotros somos muy de la vieja escuela y tenemos súper estudiado la estructura de los discos los discos clásicos que nos apasionan, ¿no? Entonces, creemos que, en mi opinión, no sé si sea principiante o alguna cosa de esas, creo que lo mejor sitio para dejar algo que les haga un poco de tono, que puede ser un instrumental, puede ser una balada, es en el mitad del disco. Y además es que esto tiene un tema. The Stranger es un tema que va pegado a Psycho Killer, si no creo mal ahora, y The Stranger habla de un tío que es una persona normal, que tiene despliegue de personalidad, tiene personalidad múltiple, que él no lo sabe porque no lo tiene diagnosticado, y su alter ego, digamos, es un asesino en serie, ¿vale? The Stranger habla un poco de toda la sesión con él, con el psiquiatra, en el que descubre qué es lo que ha hecho y ha cometido un montón de asesinatos y demás, y se vuelve tarumba y bueno, pues le viene todo eso encima, ¿no? Entonces, Psycho Killer, digamos, es el tío ese descuartizando gente en estado puro, digamos, ¿no? O sea, es el asesino, y yo creo que un poco es un poco la sensación que transmite esa canción, ¿no? O sea, es un instrumental que nos alejamos de lo que sería virtuosismo pues habitual que suele haber en los temas instrumentales, y el tema más trash, digamos, del disco es la instrumental, y es cera. O sea, tú escuchas esa canción y es cera, y el comienzo me recuerda un montón, por ejemplo, a bandas como Slayer, o sea, entonces, bueno, pues es un poco eso. Por un lado, el tema de que esté pegada a Stranger es porque temáticamente va un poco de la mano, y que vaya en medio del disco es porque, bueno, consideramos que algo un poco que se sale de la tónica de lo que es la banda, pues en mitad del disco pues queda bien, ¿no? Si vas un poco buscando la dinámica conjunta de todas las canciones.
Bueno, a medida que avanzamos llegamos a Through the Stars, que yo creo que si estamos hablando de dibujar un panorama ya completamente destruido, aquí ya qué hacemos, nos vamos directamente de la Tierra porque el futuro está más allá de las estrellas, ¿o qué?
Es algo así, sí. Uh-huh. O sea, es un poco lo que se ha tocado en infinidad de películas y obras de ciencia ficción, que es un poco buscar la supervivencia de las piezas de la especie más allá de nuestro planeta, porque directamente pues no lo hemos cargado. Entonces, pero no es la clásica visión de la epopeya hacia otros mundos, sino más bien es una visión de nosotros como patógeno destructivo expandiéndonos y destruyendo otros mundos. Y hay una parte de eso de la canción que dice: nosotros no somos vida, nosotros somos el cáncer del mundo, ¿sabes? Y que lo que no podemos hacer es irnos por ahí a seguir destruyendo cosas. Entonces, pues bueno, es un poco la tema de aquí. La verdad es que ese tema, a pesar de tener, como decía, pues tiene un estribillo pegadizo y demás, tiene una temática y unas letras bastante, bastante pesimistas.
Y más pesimismo creo yo que hay, o sigue habiendo por lo menos en Nuclear Winter, ¿no? Que también es otro de los que más estándar pueden ser dentro de lo que es el panorama es apocalíptico, ¿no?
Nuclear Winter es directamente ya la destrucción. Nuclear Winter es ya chungo, pero a un nivel muy visual. O sea, es destrucción total. Lo que podría ser la imagen de un mundo destruido por una gran idea. Polvo y sí, la verdad es que, pero bueno, quiero decir, ahí también se ve un poquillo, o sea, tienes, por ejemplo, lógicamente, lo que sería toda la parte de estrofas, pues sí tiene un aire mucho más pesado, más, pues un tono mucho más grave, tiene un estribillo muy grandilocuente, a la vez en mi mente sí que hay un punto melancólico en el estribillo, a pesar de la grandilocuencia, los coros y demás. Pero porque los coros y tal, yo creo que remarcan más la gravedad en sí, ¿no? No intenta dar un tema de gran elocuencia, algo tan terrible como pues un invierno nuclear. Pero luego, por ejemplo, tiene una parte intermedia que es, bueno, que a mí en mi mente me suena muy, muy celta. Te cuento una anécdota. Sí. Es que ese tema lo escribí yo en su momento, fue de los primeros que escribí. Y lo escribí y se lo pasé a esto. Y en un principio iba a hablar de la guerra de independencia de Escocia. Y de hecho tenía toda la parte en medio, pues que es como más celta y me recordaba un poco a las gaitas, ¿no? Escocesas. Y entonces, trabajando en el tema Isma, de repente decidió que le quedaba de puta madre una sirena de esta, la sirena que oís al comienzo del tema. Y decía, no, o sea, tengo ya casi toda la letra escrita, macho. No pega nada meter una sirena. Pero sí, queda brutal. Al final cambié la letra y se quedó así.
pues bueno, pues la verdad que bordado, le habéis dado un giro fenomenal. Y luego, The Evil in You, es un tema que, por cierto, si el disco terminara ahí, ¿no?, con 9 temas, sería un disco súper clásico de heavy metal, ¿no?, de toda la vida, y terminaría con un tema completamente arrasador, o sea, porque es uno de los más... Bueno, cañonazos son cada uno de ellos, ¿no?, pero este en concreto, pues es un cañonazo tremendo, ¿no?, muy power, muy veloz, y como muy definitivo, ¿no?, aunque luego dejáis... Bueno, luego hablaremos de Angels of Apocalypse, que ya la redondearíais definitivamente la obra, es un tema un poco como muy especial para cerrar el disco... Pero la verdad que Devil in You sería como ya el mazazo definitivo.
Sí, es un tema, es de los últimos que se escribió, es un tema muy power, como tú dices, pero muy muy contundente. A mí me viene a la cabeza cuando lo escucho, pues el power metal europeo de los 90 o así. Tema muy cañero, muy rápido, muy... Y la verdad es que el tema posiblemente que menos filigranas tenga y cambios rítmicos y demás, este es directo a la yugular con un estribillo muy marcado. Y bueno, pues es un tema que si se hubiese quedado ahí el disco, pues la verdad es que hubiera quedado fenomenal, porque te deja aplastado. La verdad es que es uno de los temas además que mejor recibimiento está teniendo y más los comentarios estamos recibiendo positivos, ¿no? La verdad es que está gustando mucho, a nosotros me gusta, pero bueno, me gusta todo.
Pero bueno, el disco lo redondeáis definitivamente y queda mucho mejor todavía con Angels of Apocalypse, porque es donde os dais el gustazo de hacer un tema más extenso. No sé si llegará a decir progresivo, porque no sois una banda que vayáis a hacer el virtuosismo por virtuosismo, sino que os centréis más en lo que es la composición, pero aquí sí que os extendéis más en el minutaje, lo dividís en 3 partes, os dais ese gusto, ¿no?, que a veces necesitáis los músicos no sé, de dejar igual volar un poco más los temas de lo que suele ser habitual, y en este caso creo que es un cierre fantástico, con un inicio narrado muy, bueno, me ha recordado a la gente en este caso muy a lo Manowar. Luego el tema tiene diferentes partes, diferentes tesituras, y va evolucionando de una manera fantástica, y la verdad que es un colofón donde yo entiendo que habéis dicho, va, aquí echamos ya el resto, y ha quedado un auténtico temazo.
Sí, a ver, este último tema es un poco, a nivel temático, es un poco el resumen de lo que se va hablando a lo largo de todo el disco. Se da un rollo muy fantástico, asociándolo con todo el tema de, pues eso, del apocalipsis bíblico, y los jinetes del apocalipsis y tal. Y va un poco intentando meter también un poquito más el tema de las religiones en general, como otra lacra dentro de nuestra sociedad, y haciendo un poco paralelismo en lo que sería el propio apocalipsis, y un poco intentando decir si es que no hace falta que venga ningún jinete a romper ningún sello para que se acabe el mundo, sino que lo estamos cargando nosotros, ¿sabes? Y luego un poco dando ese mensaje positivo al final, no para nosotros, sino para el propio planeta, que, bueno, el día que nosotros desaparezcamos, seguramente esto sea un nuevo comienzo en el que todo vaya mucho mejor, ¿no? Y es un poco lo que estábamos intentando buscar con este tema. La verdad es que el tema del minutaje no es algo que salió del todo buscado. Sí es cierto que al final nuestros temas, por cómo se estructuran, pues al final salen casi todos bastante largos. La media del disco está alrededor de los 5 minutos y pico, 6 minutos. Lo que pasa es que este tema, cuando se hizo originalmente, notábamos que el comienzo de la canción era un pelín abrupta, entonces decidimos hacer toda esa parte a nivel de intro acústica, con la parte narrada, los silbidos, o sea, muy Manowar, pero bueno, a nivel instrumental, con los silbidos y tal, también ha habido ahí cierta influencia de western, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, veo en mi mente el típico escenario apocalíptico con el típico páramo y tal, y me viene a la cabeza las películas de los western. Entonces, bueno, pues hay un poco de eso ahí también, y bueno, al final, pues bueno, pues sí que ha sido, sobre todo a nivel temático, un desplayarse. Y ahí, bueno, pues sí que hace un poquito de resumen, un poquito de modo de cierre de todo lo que sería temáticamente el conjunto del disco. Y yo creo que a nivel musical, pues supone también un buen recorrido, si no del completo, pero sí bastante bueno, de lo que es Mayfía, ¿no? Es decir, tienes partes más pausadas, unas partes acústicas, tienes un inicio más machacón, más heavy, digamos, y poco a poco va incrementando el ritmo hasta acabar pues ya todo rabo y con ritmos más cabalgantes y más power metaleros. Entonces yo creo que con las grandes, a mí la verdad es que a nivel melódico, a nivel de líneas vocales, uno de los temas que más me gustan, me parece que están súper súper bien, y la verdad es que me siento bastante orgulloso de cómo ha quedado. Entonces creo que es un buen compendio de lo que hace más o menos la banda, ¿no? A ver, igual no es el primer tema que le había escuchado a alguien, si me dice no conozco nada de tu banda, enséñame algo, pero sí que me parece un buen resumen un poco de lo que se ofrece a lo largo del disco.
Oh,
Eso es, no va a ser el tema que rompa en las listas de ventas, por ejemplo, seguramente, pero seguro que a todos vuestros seguidores es un tema que le va a encantar. Eso no cabe ninguna duda. Y bueno, hablábamos un poquito, hemos pasado un poco por encima el tema de bueno, lo que ha sido la grabación con algún cambio de formación en la banda entre medias, ¿no? Porque sois un grupo con bastante estabilidad, pero sí que ha habido en este caso pues un puesto ahí en la guitarra, y el disco está compuesto claramente para dos guitarras, que os habéis tenido que tirar tanto de Ángel Fernández, ¿no?, que estaba con vosotros en la banda, como de otro par de guitarristas, ¿no?, que han completado un poco algunos solos del disco junto a Ismael Retena. Háblanos un poco de cómo ha sido ese proceso, porque lo cierto es que lo que es en la grabación no se nota para nada, o en principio no ha afectado para nada lo que es el resultado final, ¿no? Pero sí que habéis estado un poquito ahí con ese puesto de guitarrista, o ese segundo puesto de guitarrista, un poco en el aire, ¿no?
Sí, la verdad es que el puesto de guitarrista ha sido un puesto que ha sido un poco maldito. Necesito segundo guitarrista en nuestra banda. Hemos tenido, desde que editamos nuestro primer disco, pues hemos tenido cuatro guitarristas diferentes. Es bastante, sobre todo cuando al final el resto de la banda se mantiene más o menos estable. No es que pase nada realmente, sino que bueno, cada uno al final tiene sus circunstancias personales y hay veces que no te permiten continuar o dar lo que quieres dar y te tienes que marchar. Es lo que más o menos ha ido pasando con cada uno de ellos, y la relación que se ha quedado con todos ha sido excepcional. O sea, tienes por ejemplo el caso de Víctor Blanco, que es el guitarrista que llevaba más tiempo con nosotros, que estuvo desde que empezamos a girar con el primer disco hasta casi ya hizo algunos conciertos hizo varios conciertos de Drugs of War, estuvo con nosotros, y luego después cuando hemos necesitado tirar de alguien en directo y tal, se ha venido con nosotros. O sea, no, de hecho el cierre de gira de Drugs of War lo hizo él con nosotros, porque nuestro, el que era guitarrista en ese momento, que era Víctor Durán, que estuvo en Los of Black y Kael, pues había roto el brazo. Entonces, bueno, quiero decir que el nivel de relación con cada uno de ellos, todo es perfecto. Lo que pasa es que, bueno, pues son circunstancias, ¿no? Entonces, nos vimos en la situación que cuando ya teníamos prácticamente todo acabado y íbamos a empezar a grabar, pues Víctor Durán nos tuvo que dejar porque, bueno, por circunstancias suyas personales no le permitían atender al grupo. Entonces nos quedamos con un solo guitarrista. Entonces, después de darle bastantes cábalas, intentar buscar alguna solución, y bueno, y que la cosa se fue demorando bastante en el tiempo, decidimos que no podíamos seguir demorando esto, que había que tirar para adelante y grabar, y decidimos que fuese Ismael que grabase todo el disco. Así lo hizo. Lo que pasa es que llegó un punto en que dijo, mira, yo estoy, que ya me salen todos los solos iguales y suenan iguales. No, ya sabes, hay tanta cantidad de solos, porque como dices tú, nosotros es una banda de dos guitarristas y todo está pensado y compuesto para que fuesen dos guitarristas, pues hay un montón de solos, hay solos alternándose y demás. Entonces, a pesar de que la mayoría de los solos los escribió él, hay unos cuantos solos en el disco que son las colaboraciones a las que te refieres, que dijo, mira, se lo vamos a decir a amigos que tenemos y a ver si les apetece colaborar, y eso también que me quita yo. Entonces, bueno, pues lógicamente Víctor Blanco participó varios amigos nuestros, como por ejemplo Nacho de Karma Code, se hizo también un solo. Y Ángel Fernández es un guitarrista que estuvo tocando una banda que se llama Dark Laser, que los conocemos, de hecho estuvimos a punto de tocar juntos en una vez, pero al final no pudo ser. Y bueno, pues tenemos cierta relación con ellos, hemos ido a conciertos suyos, es a mediados nuestros y nos conocíamos. Entonces cuando surgió la oportunidad le dijimos a Ángel, oye Ángel, grábate ahí unos solos. Y dijo, pues venga, vale. Y entonces, claro, nosotros en ese momento teníamos la búsqueda de la guitarrista totalmente parada porque estábamos centrados en el disco, pero en el momento que vimos los solos que nos había grabado dijimos, hostia, hay que desempeñarlo. Entonces Isma directamente le dijo, oye, ¿te apetece venirte un día y hablamos de gobierno? Y se vino, le propusimos que se quedase y se quedó. Pero en el punto de la grabación del disco realmente son colaboraciones externas y es Ismael que grabó el total de las guitarras.
Uh-huh. Bueno, luego también hay que verla comparando, ¿no? Cada uno de los discos, yo creo que la banda cada vez suena más potente, más limpia. Internacionalmente creo que no tenéis que envidiar a los grupos que nos vienen para nada de fuera. La producción, hay que decir que no la dejáis, o sea, la lleváis vosotros mismos, pero eso sí, habéis grabado con Carlos Santos en Sandman Studios y con Dani Blanco en la Casa del Ruido Studios. Y luego la masterización la habéis llevado hasta Suiza, ¿no? Con Max Morton en Valhalla Sound Studio. Todo ello, yo creo que ha dado... ¿Cómo?
Masterización y mezcla.
Ah, masterización y mezcla. Vale, perfecto, matizamos. El caso es que todo ello, creo que el resultado que ha dado, como digo, es de una banda que... Yo sé que venís de Madrid, sé que tú eres de aquí, que eres vizcaíno, pero si me llegara de, yo qué sé, de Alemania, de Suecia o incluso de Estados Unidos, yo desde luego creo que estaríais a ese nivel o incluso superior a muchos grupos que nos llegan desde aquellos lugares, tanto por la calidad que tiene la banda como por el propio sonido que sacáis en el disco.
Pues, te lo agradezco. Al final, yo creo que el secreto es un poco... trabajar con la gente que sabes que funciona, sin límites. Es decir, hoy en día el internet nos permite acercarnos todos muchísimo, el poder trabajar con gente de fuera sin ninguna cortapisa, ningún problema logístico, y yo creo que es lo que hay que hacer. O sea, con más trabajamos ya en Drum Software, el resultado fue excelente, pues no nos pensamos, vamos, ni media el volver a llamarle cuando estábamos haciendo el disco. A esto, bueno, Carlos Santos de Salman Studio es un técnico y tiene un estudio de primerísimo nivel donde han grabado un montón de bandas, sobre todo de metal. Sobre todo es un tío que tiene muchísima experiencia en todo lo que es grabación de baterías en general, baterías y cualquier cosa, pero en general metal. Y la verdad es que Oscar había trabajado como sesionista con otra banda con él en ese estudio y dijo, este tío pilota mucho. Y pues nada, grabar las baterías de ahí. Y luego pues es que Max es un tío que ya nos conoce y sabe exactamente qué es lo que queremos, qué es lo que estamos buscando, cuál es el sonido de la banda, y lo interpreta perfectamente y aparte de que es un hacha, y sabe exactamente cómo sacar el jugo a las canciones. Entonces, yo creo que el resultado, pues eso, habla por sí mismo. Luego, si encima, pues aplicas las mejoras que ha sido, a los problemas que ha sido identificando en anteriores grabaciones, y vas cada vez mejorando ciertas cosas y haciendo cosas mejores, pues bueno, pues es normal que al final el disco pues suene mejor. Luego, diferencias en la grabación, por ejemplo, de la manera que grabamos las guitarras. Hubo diferencias también en la manera, por ejemplo, que grabamos los coros. Este disco yo creo que ha conseguido un efecto en los coros pues mucho más grandilocuente, y es un poco pues el estilo de coros que buscábamos, se ha conseguido bastante bien. Pero bueno, sin grandes alardes, o sea, no hemos traído la opción de los tierras para hacer uno de los coros. Al final te vas apañando un poco con lo que tienes, pero hoy en día la tecnología te permite hacer las cosas más o menos... con pocos recursos y sobre todo si cuentas con gente tan buena trabajando a tu alrededor como lo es Carlos, como lo es Mar. O sea, que nos hemos sentido súper contentos y sinceramente creo que es un poco la línea que va a seguir el equipo. Seguiremos trabajando con ellos y es un poco lo... Al final es lo que te digo, suficiente jodido es sacar un disco de metal hoy en día en este país. Y para que te reconozcan no tiene que estar bien, tiene que estar de putísima madre, ¿sabes? Entonces, pues a cada pequeño detalle que puedas cuidar, si lo puedes cuidar, es mejor cuidarlo. Por eso, pues, mira, intentar hacer lo mejor posible, no tener prisas, intentar trabajar siempre con las mejores personas posibles dentro de las limitaciones, porque lógicamente, pues eso, nosotros no tenemos grandes presupuestos para las grabaciones. Y bueno, pues creo que la verdad es que para ser una banda humilde como somos, que a nosotros nadie nos viene y nos paga nada, pues hemos conseguido un resultado bastante, bastante bueno.
Por supuesto que sí. Y ahora el tema está en que, claro, como bien dice, suficiente jodido es sacar un disco de heavy metal. Encima, la inversión de tiempo que conlleva, por supuesto también de dinero, conlleva que cuando lo tienes en la calle, evidentemente, pues quieres tener una proyección o que se vean unos resultados, que la banda pueda girar. Y resulta que ha coincidido pues con esta situación en la que estamos todos, que estamos un poco en stand-by, y yo no sé si vosotros estáis un poco a la espera de que definitivamente podáis salir a la carretera, presentar lo que es este disco en aquellos lugares donde no se ha podido presentar por la actual situación, incluso estando con Fighter Records también, pues no sé si podéis llegar a tener algún tipo de proyección más allá, ¿no? De ir creciendo como banda en otros sentidos. Pero el caso es que, claro, yo no sé cómo afrontáis ese futuro, si un poco en ese impasse, a la espera de que todo esto se aclare, o incluso la banda, de alguna u otra manera, pues si no se puede girar, sigue trabajando de cara, no sé si a pensar en un siguiente disco o no, porque claro, sería una pena que, vamos a decir, que este trabajo, bueno, que esta situación se alargue demasiado en el tiempo y que, por ejemplo, este trabajo no tenga el recorrido que también a nivel de directo yo entiendo que debería de tener. No sé cómo lo estáis planteando.
Sí, pues un poco de las dos formas. Consideramos que presentarlo en directo hay que hacerlo y en algún momento habrá que quitar. Ahora mismo la banda, pues yo sinceramente creo que no tiene mucho sentido tirarse a lo loco, a salir a la carretera tal como está la situación. En el mejor de los casos tienes aforos reducidos a la mitad. Y bueno, pues en una banda como la nuestra, que al final aspira a tocar a sitios relativamente pequeños o medianos en el mejor de los casos, y si ya pones cortapisas y reduces el aforo a la mitad, pues bueno, o sea, quiero decir, si ya era un riesgo inicialmente el coger la furgoneta y moverse por ahí, a nivel económico, pues en esta situación es un suicidio. Entonces creemos que era lo mejor, y hacer conciertos sueltos tampoco creo que tenga excesivo sentido. Entonces, bueno, creemos que lo mejor era, por lo menos ahora tal como vemos las cosas, tenemos un poco la cosa parada hasta el año que viene, a ver cómo va el tema. La verdad es que teníamos una gira cerrada bastante ilusionante, porque la estrategia en este caso era unir fuerzas y hacer gira con otra banda. En este caso habíamos hablado teníamos bastantes fechas cerradas conjuntas con Snake Eyes, que, bueno, si los conoces,
banda, por supuesto, sí,
andaluza, de heavy metal, que había sacado disco también este año.
Sí, además con antiguos miembros de Sphinx, y bueno.
Eso es. Y queríamos un poco unir fuerzas a la hora de tocar en distintos sitios, pues bueno, pues porque también es cierto que en este mundillo históricamente cada uno ha hecho un poco la guerra por su lado, y yo creo que la solución es un poquito hacer piña, intentar buscar carteles atractivos para que la gente se decida a moverse y ir a ver los conciertos. Decidimos ambas bandas un poco parar el tema hasta que esto se esclareciese un poco, a ver si cuándo se esclarece, que es la gran incógnita. Entonces, bueno, hasta entonces, pues hemos estado haciendo alguna cosilla, tenemos algún tema nuevo. Por ahora la idea no es sacar un disco nuevo, y seguramente el siguiente paso será intentar sacar un EP. Esto te lo cuento casi como una exclusiva, porque todavía no está por perfilar, pero sí, principalmente la idea es sacar un EP para mantener un poquito el tema y, bueno, manteniendo un poco la actualidad. Hemos grabado uno de los temas con una colaboración internacional. Tenemos compuesto un tema nuevo que lo tenemos que grabar. La idea es grabar un tema viejo de Inception, seguramente, para darle un sonido un poco más actualizado. Y bueno, pues con eso, ir un poco sin llegar a sacar un disco nuevo, ir manteniendo un poco la actualidad en la banda y intentar hacer un poco tiempo a ver si esto se soluciona, porque quizás ciertas bandas se puedan permitir el lujo de tocar en un recinto gigante ante 200 personas, porque con las restricciones que hay ahora mismo de distancias y tal, pues en un recinto, una sala más o menos grande, es lo único que te va a caber. Pero una banda con nosotros que al final aspira a poder tocar en una sala más pequeña, yo creo que tal como está el tema, el salir a girar es un poco suicidio.
Bueno, pues Lorenzo, nosotros esperamos ese momento en el que todo esto, pues bueno, vuelva a fluir, vuelva a funcionar, volvamos a disfrutar de los conciertos, podamos ver, por supuesto, a Night Fear, y si encima es con el Night Case, pues mejor, porque sois dos bandas dentro de este estilo que creo que, vamos, merece mucho la pena que la gente os conozca, ¿no? Quien no se haya interesado por vuestra música, creo que facturáis, bueno, heavy metal, ambos grupos, de una manera espectacular, y la verdad que bueno, sería una gira fantástica. Esperamos ese momento, por supuesto deseamos lo mejor para el futuro, para Nightfear, para ti también en otros proyectos si sigues con ellos. Y por mi parte creo que poco más, darte las gracias porque atiendas nuestra llamada, darte las gracias porque nos tengas en cuenta, o nos tengáis en Nightfear en cuenta para presentar vuestros trabajos en La Mirada Negra, que para mí pues es un auténtico lujo y un honor. Y si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieras añadir, pues lo puedes hacer para terminar.
No, nada, la verdad es que hemos desgranado bien el disco y la situación actual de la banda. La verdad es que te agradezco mucho que también cuentes con nosotros, que hayas estado ahí desde el primer disco que sacamos, la primera vez que actuamos allí en Bilbao, y que para nosotros y para mí especialmente pues es un placer poder charlar contigo y todas las veces que sea.
Pues la puerta ya la tienes abierta para la próxima vez que entendáis que podemos aportar algo, ¿de acuerdo?
Perfecto.
Venga, un abrazo.
Venga, un abrazo.
Night Fear. Hoy han sido los invitados aquí en La Mirada Negra. Extensa entrevista con Lorenzo Mutiozabal, que ha desgranado de manera fantástica este trabajo discográfico. Agradecemos siempre a los músicos la predisposición para presentarnos sus obras, para charlar con nosotros distendidamente, contarnos pues buena parte de los entresijos de lo que supone editar hoy en día un trabajo discográfico, tener un disco en la calle, que por supuesto está ahí para que luego vosotros lo valoréis. Hemos pinchado cuatro temas del disco. Empezábamos con Angels of Apocalypse, que es el tema que lo cierra, ese tema extenso dividido en tres partes. Luego sonaba Living Your Life, un tema pues de esta primera parte un poquito más, como decíamos en la entrevista, más luminosa, más optimista. The Evil in You ha sido el siguiente cañonazo en sonar, probablemente el corte más power, más veloz, más contundente de la obra, que por otro lado no le falta caña y contundencia, como habéis podido ver con este We Are Back, que es el que abre la obra y con el que nosotros un poco en recorrido casi inverso pues hemos terminado. Hemos arrancado con el tema final del disco y hemos terminado con el que lo abre. Pero bueno, si tienes el disco entero, la verdad que es para escuchar de principio a fin. Buenos trallazos de heavy metal los que posee, y además con buena elaboración a su vez, contundencia pero elaboración también, y muchos detalles los que puedes encontrar. Vamos a continuar con Dagor Lart, que nos bueno, nos ofrece noticias. La banda de power metal procedente de Elche, si ahora mismo no me equivoco, están celebrando su décimo aniversario y van a editar un recopilatorio donde han regrabado algunas de las canciones de su trayectoria, de los tres discos que el grupo nos ha editado hasta la fecha. Me voy a quedar con este tema que ya suena, que no sé si entrará en el recopilatorio o no, porque la verdad que no tengo aquí los temas que definitivamente van a entrar. Y este en concreto, este Mithrandir, pertenece a la que fue su tercera obra del año 2015, Última Alianza. En 2010 editaba en Génesis y en 2012 Inmortal. Y ahora, como digo, están dispuestos a celebrar su décimo aniversario con ese recopilatorio y nos dicen que tienen ganas de salir también a la carretera para celebrarlo ya en ese 2021. Sonando Dagor Lart. Yeah. Fernand Agorlat desde Elche. Tres trabajos editados para ello y ahora anuncian un recopilatorio. Hay que recrearse en la historia que uno va haciendo también de vez en cuando. Hay que disfrutar del camino realizado. A veces es bueno echar un poquito la vista atrás, pero siempre de cara también, no perder de cara, que hay que seguir hacia adelante. Por lo tanto, la banda sigue anunciando nuevos planes de cara al futuro, con nuevos temas, esa gira también que quieren realizar ya de cara al año que viene. Nosotros hoy hemos recordado este trabajo del año 2015. Vamos a continuar con más heavy metal de tinte melódico cantado en castellano. La segunda obra que recibimos de los guipuzcoanos Blast Wave lleva por título Mil Rostros. Si no me equivoco, eso no, en ediciones pasadas del programa, hace ya, bueno, la temporada pasada, antes del verano o antes de lo que podríamos denominar las vacaciones, ¿no?, que han sido un poquito extrañas este año. Así que me quiero quedar con otro corte de este disco, un disco que me parece que está más elaborado, más trabajado que Renacer, aunque sigue una misma línea, grandes estribillos, grandes melodías. Y en el día de hoy me voy a quedar con este Mil Rostros, que tiene una muy buena elaboración, un tema que me ha encantado dentro de una obra que, a mi modo de ver, también se disfruta más si le pegas un par de escuchas más. Tal vez Renacer entraba un poco más a la primera y este Mil Rostros tiene otro tinte, aunque no pierde esa capacidad del heavy metal de tener grandes estribillos. Vamos, que te puede enganchar igual a la primera, pero creo que se le saca más jugo con sucesivas escuchas. Por lo menos es lo que me ha pasado a mí. Escuchamos de Mil Rostros, del último trabajo de los guipuzcanos Blast Wave. Este Lecho de Espinas.
Amaneciendo, pensando en cómo fue. Mis cicatrices las borré ayer. Mi alma está vacía y mi vaso también. Recuerdos me desgarran otra vez.
tema más elaborado y con otros matices dentro de este nuevo trabajo de Blast Wave, de este Mil Rostros que hemos escuchado y compartido contigo en esta recta final del programa, que todavía nos va a dar para presentarte un par de temas más. Por ejemplo, el nuevo single que nos llega de Leyenda, la mítica banda madrileña de larga trayectoria. Se apunta a esto de ir editando los temas sueltos y ponerlos en plataformas digitales de forma gratuita. Lo puedes escuchar si buscas en los canales de Leyenda. Este nuevo single que lleva por título Joker Club y en el cual se adentran en el estigma de la salud mental. Nos dicen literalmente en la nota que acompaña al tema que es un lamento de la crueldad social hacia la enfermedad, su indiferencia y las espirales que absorben a quienes la sufren en soledad para no destacar. El dinero llama al dinero y la desgracia a la desgracia. Todos podemos vernos en el club de la locura. Pasajes y ritmos rockeros, crudos de bases más pesadas y estribillos hímnicos marca de la casa Leyenda. Y luego pone que solo apto para amantes del rock duro nacional, y es que esa es la clara escuela que siempre ha tenido Leyenda. Rock duro cantado en castellano, clarísimamente pues influenciados por los grandes clásicos, pero también con la trayectoria que ya llevan, dejando su propio sello, algo que los que venimos siguiendo a la banda enseguida comprobamos y enseguida reconocemos. Y aquí está el ejemplo, Joker Club, el nuevo single de Leyenda.
Respira aún, no tienes que luchar contra prejuicios, contra tu soledad. Cuanto más triste pases en tu lugar, los problemas se empiezan a acumular. En este mundo no encontraste la paz y ni siquiera un poco de compasión. La enfermedad no parará de avanzar, ni tus visiones de un mundo irreal. Nubes, tormentas y viento.
Están Leyenda, fantástico este tema, marca de la casa, como bien nos comentan. Llegamos al final del programa, 3 minutos para llegar a las 8 de la tarde y nos vamos a despedir con otra banda con clara escuela ochentera. Hablamos de Bajo Cuerda, formados en el año 2004 en Toledo. Y bueno, pues una fantástica banda para quien le guste precisamente este tipo de sonidos, estas influencias años 80. Bueno, yo creo que traídas a la actualidad de una buena manera. Es la tercera obra, este Resquicios, que nos presentan Bajo Cuerda. Se editó hace ya algún tiempo, yo he recibido el disco un poquito más tarde y hoy lo hago sonar aquí en La Mirada Negra. Resquicios, precisamente sonando el tema homónimo de este tercer trabajo de Bajo Cuerda para cerrar el programa. Gracias por la escucha, espero que te haya gustado, que hayas pasado un buen rato. Agradecidos si prestas interés a la música que nos gusta y que nos apasiona. Agradecidos si compartimos de vez en cuando un rato en torno a las buenas sensaciones que pueden provocar unas canciones. Por supuesto, intentando dar cabida, intentando reflejar que nuestra música, el rock, el heavy metal, sigue teniendo una actualidad variada, entiendo yo que en muchos casos brillante, y a mi modo de ver, merece tener un espacio. Nosotros somos una pequeña ventana, hay otros compañeros que también ofrecen su espacio en otras emisoras, también a través de internet. Entre todos, pues a ver si vamos reflejando lo que es la actualidad de nuestra música. Desde luego, creo que hay cosas que te pueden interesar. Ojalá que sea así. Gracias por la escucha y hasta la próxima. ¡Agur!
Es el suelo de un lecho.